En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos todos al Espejo de Ciudad Real en COPE. Viernes 2 de junio de 2017, es la 1:33, rozando y 34 minutos. Hoy es San Marcelino y San Pedro. Son dos mártires. Marcelino era sacerdote, Pedro un piadoso cristiano. Los cristianos rezaban en sus tumbas y decían: Marcelino y Pedro, poderosos protectores, escuchad nuestros clamores. Bienvenidos al Espejo de COPE en Ciudad Real. En el espejo de hoy vamos a ver cómo van las inscripciones para la 40 edición de la peregrinación diocesana con enfermos a Lourdes. Todavía están a tiempo de inscribirse y de participar en el mayor acontecimiento diocesano del año. Silvia, buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes, Miguel Ángel.
¿Que te vas a animar este año a venirte a Lourdes?
Bueno, estoy pensándolo.
¿Estás pensándolo?
A ver si este año es posible, claro.
Nada, muy bien. Cuéntanos la actualidad en este breve repaso.
Pues este domingo celebramos Pentecostés, la venida del Espíritu Santo. También es el día de la Acción Católica y del Apostolado Seglar. Por eso, mañana sábado va a tener lugar el 11º encuentro del laicado asociado de nuestra diócesis. Se trata de profundizar en el papel de los seglares en una iglesia en salida. Comienza el encuentro a las 10:30 con la Eucaristía en el seminario y a continuación la reflexión de Antonio Muñoz, presidente general de Acción Católica. Y ayer fue fiesta grande en Ballesteros de Calatrava, porque el 1 de junio celebramos el Beato Fernando de Ayala. Nació en Ballesteros de Calatrava y se ha celebrado el 400 aniversario de su martirio. Todo el pueblo en una Eucaristía presidida por nuestro obispo don Gerardo y concelebrada por más de una decena de sacerdotes. Muchos de ellos han acompañado la fe del pueblo de Ballesteros durante mucho tiempo. También algunos que fueron como seminaristas y que hoy son sacerdotes. Felicidades a Ballesteros de Calatrava y que todos tengamos tal convencimiento de fe que sepamos entregar nuestra vida allí en lo que se nos pida. Y les recordamos dos posibilidades para el verano. Camino de Santiago para jóvenes, con el lema Sal de tu tierra, del 9 al 16 de julio. Encuentran toda la información en la web de nuestra diócesis y en la web de la Delegación Diocesana de Jóvenes, jocreal.com. Y también el Camino de Santiago para adultos, del 1 al 13 de agosto. También en la web de nuestra diócesis pueden informarse.
A ver, Silvia, cuéntanos cómo se ponen en contacto con nosotros nuestros oyentes.
A través del correo electrónico elespejodeciudadreal@gmail.com, la página de Facebook, facebook.com/diócesisciudadreal, y la cuenta de Twitter, pueden seguirnos, @diócesiscr.
José Andrés Antón en el control, Silvia Zamora, su cuenta de Twitter, @silviazac, en la coordinación de todo, Inma Serrano, su cuenta de Twitter, @inmasolanera. El hashtag que usamos con ella es Patronas Manchegas. Hoy nos vamos a Miguel Turra, vamos a conocer un poco más a su patrona, la Virgen de la Estrella, también con Antonio Gallardo, su cuenta de Twitter, @angalchab, y el hashtag Comentario con Cine. Hoy su cinematográfica columna de opinión se inspira en la película En tierra de nadie. Fue Óscar a la mejor película de habla no inglesa. Hoy nos va a hablar Antonio de rivalidad, de medios de comunicación, de la España, de las autonomías. Un saludo afectuoso, cariñoso, de Miguel Ángel Jiménez Salinas.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Que la Iglesia realiza una inmensa labor social y espiritual no es nuevo. Que es posible gracias a la colaboración de muchas personas, tampoco lo es. Lo realmente nuevo es el portal donomiglesia.es, y que puedes hacer un donativo directamente a tu parroquia, a tu diócesis o a la conferencia episcopal. Recuerda, donomiglesia.es.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Hoy tenemos aquí en directo, en los estudios de COPE en Ciudad Real, a Pedro López Torres, que es el vicepresidente de la Hospitalidad Diocesana de Nuestra Señora de Lourdes. Pedro, buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel Ángel.
Cuéntanos, ¿cómo van las inscripciones para la peregrinación de este año?
Pues las inscripciones van medianamente bien.
Sí.
Medianamente bien. Todavía tenemos sitio para acoger a más peregrinos, enfermos, camilleros y, por supuesto, jóvenes y niños.
Porque niños, también pueden ir niños a la peregrinación, sí, sí, de enfermos.
La peregrinación, como tú muy bien has dicho al principio del programa, es el mayor acontecimiento diocesano y en ella engloba a todos los estamentos y a todos los caracteres de dentro de la diócesis. Enfermos, niños, jóvenes, matrimonios. Entonces, los niños y los jóvenes es una parte importante dentro de la peregrinación.
Vamos a ir poquito a poquito entonces, sí, creciendo. ¿Desde qué edad se puede ir?
Pues se puede ir de niños, se puede ir desde los 7 hasta los 12 años. Uh-huh. Luego, a partir de 12 años hasta los 15, irían como preadolescentes. Y de 16 hasta los 18 de jóvenes. Uh-huh. Luego, una vez que ya tienen 18 años, pues ya pasan a ser enfermeras y camilleros según pues a lo que quieran ir.
Enfermeras y camilleros. Sí. ¿Y a qué se dedican las enfermeras y los...? Porque seguro que hay alguna chica como Silvia, ¿no? Sí.
Por ejemplo.
Por ejemplo, que dice enfermera y hay que estar titulada de enfermera. ¿Cuál es la labor de las enfermeras o de los camilleros? Cuéntanos.
Hombre, nosotros las llamamos enfermeras y camilleros. Y los franceses las llaman damas hospitalarias, sí, que es una cosa así un poco rara que suena.
Sí.
Pero la labor de las enfermeras y los camilleros, como de los peregrinos, es estar también un poco al tanto de los enfermos y acompañar al enfermo no solo en sus necesidades, de llevarlos en el carrito, de darles agua, atenderlos, sino también estar con ellos y hablar con ellos, que es una labor muy importante que se realiza dentro de la peregrinación. A veces es más importante el escuchar, el estar, incluso el sonreír, que el hacer un servicio que es de llevarlos a la gruta, de llevarlos a las piscinas.
Es decir, que cuando la Hospitalidad Diocesana de Lourdes de Ciudad Real dice camilleros y enfermeras, está hablando de una labor de acompañamiento a los enfermos, de estar con ellos, de llevarlos de un sitio a otro, pues en los carros que haya o en las cosas que haya, de a lo mejor decir, oye, que tengo sed, y de darles
y
agua.
Y darles agua durante los actos que tenemos programados de la peregrinación. Pero ya te digo, no solamente es eso que parece que está muy a la vista. Dice, estoy muy cansado hoy porque he estado todo el día con los carros, llevando, trayendo. Pero a veces también es importante el acompañamiento y el escuchar. Porque uh-huh. hay gente, como decía antes, que solamente sale una vez al año de su casa, sale para esos días y necesita estar con gente y que le escuchen.
¿Y los niños y los jóvenes qué hacen?
Los niños y los jóvenes le dan la alegría a la peregrinación. Son una parte muy importante dentro de esta hospitalidad. Uh-huh. Cuando se pensó en hacer la sección infantil...
Pues, ¿cuántos años lleva?
Pues este año 14 y el año que viene, si Dios quiere, será 15.
15 años.
Que es una fecha muy redonda. Y ha costado mucho esfuerzo, tanto humano como económico, poder llevar a cabo esta labor. Porque los niños no solamente le dan alegría a la peregrinación, que se la dan, sino también es asegurarnos una cantera y que descubran una realidad que a veces no la tienen en su casa. Es decir, el contacto con el enfermo, es ver que hay una gente que sufre y que necesita de ellos, para los niños y para los preadolescentes, es algo muy importante. Porque, hombre, por desgracia hay algunos que sí lo tienen en su casa, pero normalmente ese mundo del dolor lo escondemos a la gente. Y entonces el estar al contacto con ese enfermo le llama la atención de que existe algo más. Aparte, perdona que te interrumpa, aparte de un componente espiritual que también se da con sus catequesis, con sus actos, que también es importante que lo vean.
No, yo iba a decir que si los enfermos que van son enfermos, yo qué sé, muy a la vista, muy impactantes, no sé.
Bueno, tenemos de todo,
sí,
tenemos de todo. Cuando hicimos ya el cambio, dentro de lo que es la historia, cuando hicimos el cambio del tren al autobús, pues hay... pues algún tipo de enfermos que perdimos, ¿no? Por la incomodidad del viaje. Antes llevábamos gente que iba...
Claro, es que el tren era quizá más cómodo.
Sí, era más cómodo para la gente que a lo mejor tenía que ir en camilla porque podían ir en su departamento tumbado. Pero ahora también tenemos un autobús especial que va con sus camillas. Lo que pasa es que el viaje se hace un poco más cansado. Uh-huh. Enfermos impactantes, los tenemos. Uh-huh. Van también. ¿Que pueden ir más? Por supuesto, que a veces parece que se asustan porque dicen, un viaje tan largo, pero bueno, hay un grupo de personas, incluso de médicos y ateses, que van las 24 horas pendientes de ellos. Así que nadie se asuste por el viaje.
También participan en la hospitalidad médicos y enfermeros, enfermeras, sí, claro, titulados,
tenemos, claro. Claro, tenemos médicos, un equipo médico, con médicos de aquí de toda la provincia. Tenemos ateses diplomadas y tenemos pues un personal sanitario que están las 24 horas pendientes en el hospital o en el aquel, como llamamos allí, uh-huh. y también en hoteles, por si hay alguno que se pone malo, pues que no pasa nada.
Uh-huh. ¿Cuáles son así los actos más sobresalientes? Bueno, vamos a decir las fechas, ¿no?
Sí,
¿cuáles son las fechas de este año?
Del 23 al 27 de junio.
Del 23 al 27 de junio. Y todavía se pueden inscribir
todavía,
para participar en
todavía
la programación.
Todavía hay sitio y hay tiempo para apuntarse. Incluso el día de antes estamos abiertos a todos. Que nadie se quede aquí porque diga que se le ha pasado el plazo.
El plazo. No, yo iba a decir, algún acto, o más o menos cómo se configura la peregrinación allí. Una vez que ya se sale de aquí desde los autobuses, supongo que en el recorrido se van haciendo las paradas suficientes para que los pies descansen, para estirar las piernas. Pero una vez ya en Lourdes, ¿qué se hace? ¿Cuáles son los actos más sobresalientes de la peregrinación?
Tenemos unos actos programados que nos programa la hospitalidad francesa y nosotros nos acogemos a ellos, por supuesto. Y luego también tenemos actos particulares de lo que es la peregrinación para nosotros. Actos importantes y destacables, pues depende cada vez de las motivaciones que tiene cada uno y de lo que espera encontrar y de la edad que vas teniendo. Uh-huh. Por ejemplo, la misa más impactante para todo el mundo es la misa en la gruta, delante de la Virgen, porque es el culmen de la peregrinación, el encuentro con la Madre. Pero también tenemos una misa internacional que se reúnen todas las peregrinaciones que coinciden en ese día en Lourdes, que se celebra los domingos a las 9:30, y que es cuando verdaderamente dices, la Iglesia es católica, es universal. Estoy escuchando misa con gente de otros países bajo el mismo credo y bajo el... Y a ver si me explico bien.
Sí, sí.
Y todos compartimos la misma fe. Entonces, cuando dices, me siento Iglesia, entonces, pues depende un poco más o menos de lo que vas sintiendo cada año. Uh-huh. A mí esa misa me encanta porque me siento verdaderamente católico, ¿no? Que es universal. Es
decir, la misa internacional.
La misa internacional. Y luego tenemos lo que es la misa de la unción de enfermos. Por supuesto, al llevar un grupo de enfermos, pues a veces también se le da la misa en la unción. Y no solamente es unción porque se encuentra mal, sino también como es un apoyo y un refuerzo para su vida y seguir caminando. Uh-huh. Y luego otro acto que también es emotivo es la procesión de las antorchas, que es todas las peregrinaciones que coinciden ese día, hacemos un rosario por la explanada de Lourdes y se va rezando pues todo el rosario, en todos los idiomas de la gente que coincide. Uh-huh. Ese rosario, esa procesión de las antorchas, tiene una parte importante, porque es fiel deseo de la Virgen que le dijo a Bernardé, di a los sacerdotes que construyan aquí una capilla y que se venga en procesión. Uh-huh. Entonces hacemos ese rosario en honor a la Virgen, por supuesto.
Uh-huh. ¿Cuántos años llevas yendo a Lourdes?
Oh, ya se perdió la cuenta, pues 28 o 29, ya no, 28, ya no me acuerdo.
Años. De 40 que tiene la peregrinación, o sea, debe ser de los peregrinos pues que más años ha ido a la... Hombre, de los que más.
De los que más, sí. Empecé muy jovencito, con 16 años, y gracias a Dios todavía sigo aquí.
Sí, sí. ¿Y cuál es tu experiencia de la peregrinación?
Mi experiencia, pues ya, como decía antes, pues depende del año, pero para mí el mejor y el más grato recuerdo que siempre guardo es, nada más llegar a Lourdes, es dejar las maletas en la residencia, ir a la gruta y ver a la Virgen, decirle, madre, ya estoy en casa, he vuelto.
He vuelto. Un año más.
Un año más.
Muy bien, tenemos al teléfono a Domi Panadero, que es de Campo de Criptana. Buenas tardes, Domi.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos... ¿Cuál es tu... Vamos, no sé cuántos años llevas participando en la peregrinación diocesana a Lourdes.
Pues, mira, llevo participando 21 años.
21 años. ¿Y cuál es tu experiencia de todos estos años participando en la peregrinación diocesana?
Pues mira, el primer año que fui es que fue como un sueño, que era inalcanzable para mí.
Sí.
Pero vino un familiar y me animó a que fuera. Y bueno, pues ya no lo he podido dejar. Gracias a Dios y a la Virgen, llevo los 21 años, pero mira, fíjate, sin perder ningún año.
Sin perder ningún año, veces, 21 años consecutivos.
Sí, pero además seguidos, es que no he perdido ni uno, cosa que hasta a mí me llama la atención, porque siempre pues ha habido algún problema, algún tema familiar y eso, pero luego me ha puesto la Virgen el camino abierto para poder continuar.
Y si tuvieras que animar a todos los que nos están escuchando ahora mismo a través de la cadena COPE aquí en El Espejo, si tuvieras que animar a participar en la peregrinación, ¿qué les dirías?
Pues yo les diría que vamos, yo es que con mis palabras no puedo expresar lo que se siente cuando se está allí.
Sí.
Eso hay que ir y vivirlo. Hay que vivirlo, porque es un... Yo lo puedo explicar yo personalmente, pero es que hay que vivirlo, hay que ir, hay que verlo, hay que estar allí, hay que estar allí.
Bueno, pues esa es una buena forma de animar, Domi, de hay que ir, hay que verlo, hay que experimentarlo.
Sí, hay que verlo y hay que vivirlo. Es que yo recuerdo que hace muchísimos años, cuando eran mis hijos pequeños,
¿sí?
Fuimos en una excursión. Pero bueno, pues
es muy
eso
distinto.
A mí me faltó allí mucho.
Sí.
En una excursión a mí me faltó mucho.
Sí, sí.
Y luego, fíjate, por cuestiones de un familiar que iban y total, que me animaron y fui, y ya lo viví como yo quería vivirlo. Porque es totalmente una peregrinación, no es una excursión. Y eso, pues ya digo, hay que ir, vivirlo y verlo.
Muy bien, Domi Panadero, pues que participa 21 años consecutivos en la peregrinación diocesana con enfermos a Lourdes. Muchísimas gracias por este testimonio breve, sencillo, pero también sentido, animándonos a participar este año en la peregrinación.
Participar.
Muy bien, buenas tardes.
Bueno, pues muchísimas gracias a ustedes.
Buenas tardes.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy bien, Pedro, ya vamos terminando. 40 años es la edición de este año. Se puede participar desde niños, desde 7 años. ¿Y cómo se ponen en contacto con la hospitalidad ahora los que nos estén escuchando o que quieran participar este año o se quieran informar simplemente?
Pues llamando al teléfono de la hospitalidad, que lo digo.
Sí, es el
926-23-2147, pues por las tardes a partir de las 5:30.
Muy bien. Pues buena peregrinación también este año y
mucho
gracias.
Ánimo
y que la Virgen nos siga cuidando y protegiendo.
Exactamente, que falta nos hace.
Muy bien, muchas gracias.
A ti, Miguel Ángel.
Pedro López Torres, vicepresidente de la Hospitalidad Diocesana de Lourdes.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Con Inmaculada Serrano, que pueden seguirla en su cuenta de Twitter, @inmasolanera, repasamos cada semana a las diversas patronas de nuestra diócesis. Tuiteamos con el hashtag patronasmanchegas. Hoy nos vamos hasta Miguel Turra. Su patrona es la Virgen de la Estrella. Buenas tardes, Inma.
Buenas tardes, Miguel Ángel. Bueno, en primer lugar, pedir perdón por el tono de mi voz, pero bueno, los cambios y las alergias hacen estragos también en las voces. Bueno, pues hoy hablamos de una hermosa tradición transmitida de generación en generación y que nos narra la aparición de la Virgen María en Miguel Turra. Con ella vamos a conocer a su patrona, la Virgen de la Estrella. Y según cuenta esta tradición, Miguel Ángel, en el siglo XIII, hallándose un pastor junto a la ermita de Santa Marina, pues veía que al anochecer una estrella brillante bajaba y se posaba junto a la ermita. Este fenómeno se repitió varias veces, por lo que llamó a otros pastores para que también lo viesen y lo dieran a conocer a toda la gente. Enterado el pueblo, pues corrieron al lugar del suceso y, claro, admirados por él, pues ordenaron hacer una excavación en aquel lugar, apareciendo una cueva dentro de la cual estaba la imagen de una virgen sentada en un sillón de nácar y con un niño en los brazos. La tomaron los principales de la villa y la llevaron a la ermita de Santa Marina, colocándola en el altar principal. Desde entonces, pues dicha ermita cambiaría su nombre por el de Nuestra Señora de la Estrella. Ya en el año 1680, cumpliendo el testamento de doña María Velarde y Treviño, pues se hizo una fundación junto a esta ermita de un convento de religiosas de la Orden de la Merced, reservándose la villa, la propiedad sobre la iglesia, la imagen y sus pertenencias. Y desde entonces, pues se constituyeron las mercedarias en guardianas permanentes de la Virgen de la Estrella como patrona de Miguel Turra. En este siglo XVII la imagen fue quitada del sillón y se la vistió al gusto francés de aquellos entonces. La imagen se encontraba muy deteriorada y se ordenó que se retirara del culto, sustituyéndola por otra. Esto al pueblo no le gustó y se amotinó, pero al final se convencieron y aceptaron la devoción de la nueva imagen. En 1936 las dos imágenes de la Virgen de la Estrella fueron quemadas y en 1939 pues se encargó una copia que es la que hoy se venera en Miguel Turra. Y su fiesta se celebra el día 8 de septiembre. Pues esta es la historia de la patrona de Miguel Turra, la Virgen de la Estrella. Nada más, un saludo, Miguel Ángel, y hasta el viernes próximo.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Y los últimos compases del Espejo son para la inspirada y cinematográfica opinión de Antonio Gallardo.
El Departamento de Estado traerá un especialista en las actividades del cártel.
¡FBI!
Tú formarás parte del equipo.
El hashtag comentario con cine, guerra de los Balcanes, medios de comunicación, el Día de Castilla-La Mancha que celebrábamos el 31 de mayo, el Estado de las Autonomías... ¿Para quién trabajas ahora? Por ahí va la reflexión de Antonio Gallardo hoy.
Bienvenido a Juárez.
Buenas tardes, Miguel Ángel.
En 2001, el director bosnio Dani Stanovic ganó el Oscar de Hollywood con la película de habla no inglesa En tierra de nadie. Cuenta una historia en plena guerra de Yugoslavia en la que dos soldados de bandos enemigos, uno serbio y otro bosnio, quedan atrapados en la línea de fuego en tierra de nadie, con sus respectivos ejércitos hostigando desde las retaguardias. Allí aparecerá un miembro de los cascos azules que intentará ayudar a ambos soldados. La película es un drama bélico lleno de denuncias sobre la guerra, lo absurdo de la rivalidad, el papel de las Naciones Unidas y el de la prensa sensacionalista, y todo ello con un fino humor negro que lo convierte en un filme muy recomendable. La guerra de los Balcanes fue la gran vergüenza para una Europa que no supo mediar en esta lucha fratricida. Nacionalidades unidas de forma artificial tras la Primera y Segunda Guerras Mundiales estallaron como un polvorín. Los países se han ido uniendo de manera política a lo largo de los siglos. Fruto de una de estas uniones surge, pero de manera distinta, la actual España con los Reyes Católicos, unida en aquel momento por una misma cultura, idioma y fe. Una España, antes y ahora, llena de regiones con sus riquezas propias, de paisajes, costumbres, incluso de lenguas. Esta semana hemos celebrado el Día de Castilla-La Mancha, al igual que a lo largo del año se celebran los días regionales de las otras 16 autonomías y los de Ceuta y Melilla. La España de las autonomías trajo consigo la descentralización de un Estado y la posibilidad de una mejor gestión de los recursos por cada región. La deseable regionalización para aumentar la calidad de vida de sus ciudadanos, habiendo conseguido frutos, sin embargo se ha estrellado con el oportunismo político y social de muchos que en lugar de una nación solidaria y cohesionada, ha dado lugar a una batalla económica y reivindicativa que ha cargado de administraciones y burocracia a los habitantes respectivos, que nos situamos muchas veces en tierra de nadie. El regionalismo, convertido en nacionalismo, ha sido moneda de cambio y chantaje para muchos. Temas cruciales como la equidad, los impuestos, la educación y la sanidad han llevado a déficits difíciles de controlar por la existencia de 17 modelos distintos. España no se va a balcanizar, Dios lo evite, pero sí puede perder muchos de sus valores y oportunidades ante tanta reivindicación de hechos identitarios y tanta desigualdad. ¿No sería hora de una reflexión madura y no egoísta al respecto? Pues ojalá. Buenas tardes y hasta el viernes que viene, si Dios quiere.
Y después de la mirada de Antonio Gallardo, nos queda todavía el tuit del Papa, Silvia.
Pues mira, hace unos 20 minutos o así, el Papa nos decía: en la oscuridad de los conflictos que estamos atravesando, seamos velas encendidas que recuerden que la luz prevalece sobre las tinieblas.
Pues venga, vamos a ser luz que prevalezca sobre las tinieblas. En este 2 de junio, en vísperas de Pentecostés, de la Virgen de Alarcos, de la Virgen del Rocío, de tantas celebraciones en torno a la Madre de Dios, hemos hablado de la Virgen de Lourdes, de la peregrinación diocesana. Vamos a participar este año. Les dejamos ya con Mediodía COPE, les recordamos el domingo a las 9 la misa y después el informativo diocesano. Para hoy y siempre, buenas tardes.